Vamos donde acaba la tierra, nos vamos un poquito lejos, sí, aunque aquí en España no está tan lejos, Finisterre, y tengo a Luis Herrero, que estoy muy contenta porque no lo he entrevistado nunca en 10 años que llevamos de radio. Buenos días, Luis.
Yo siempre duro de pelar, buenos días, Elia.
No es verdad, duro de pelar has sido tú.
Ya, ya, o sea, yo he venido a la primera, ha silbado y ahí estaba yo como un dócil cachorrillo.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, has estado con COVID.
He estado con COVID, sí, en principios de enero.
¿Y qué tal?
Bueno, hombre, ahora que lo puedes contar bien,
bien, no,
¿no? Es agradable, ¿no? Pasarlo tampoco es que sea... Es más la incertidumbre, ¿no? O sea, sabes que lo coges y que cuando te dicen que te tienen que ingresar porque tienes insuficiencia respiratoria y tal, pues entonces ya empiezas a decir, bueno, pues entramos en una especie de lotería macabra y vamos a ver qué número me toca. Pero vamos bien, o sea, que decir, no me puedo quejar.
Y en esto que dicen, ahora vamos con el libro, ¿eh? Pero en esto que dicen de estas salimos mejores, estas cosas, tú que lo has pasado... A mí que me parece una chorrada terrible, ¿no? Porque, bueno, en la vida te van pasando cosas, pero que vayas saliendo mejor de ellas, no sé. Mejor persona, digo, Luis.
Bueno, no, o sea, quiero decir, lo que sí, no sé, eso ya depende del mundo de cada uno. Pero es verdad que cuando te planteas que eso se pudiera complicar eventualmente, porque tú haces un programa de radio como yo y estamos hartos de contar cómo gente pues se va quedando en el camino, porque este es un bicho que no sabemos muy bien por qué discrimina de una manera muy... muy llamativa, ¿no?
Sí.
Hay gente a la que no le hace ningún daño y hay gente a la que la mata. Y no sabes en qué grupo estás y entonces pues eso te obliga a plantearte cosas, qué duda cabe, ¿no? Las cosas que por otra parte nos planteamos todos los seres humanos alguna vez en nuestra vida, ¿qué hacemos aquí? ¿Ha merecido la pena? ¿He hecho lo que me tocaba? En fin, ese tipo de cosas.
Te mueres con ellas muchas veces, ¿no? Con esas...
Bueno, no me he muerto nunca, pero...
No, digo en general, el ser humano, Javi. Te mueres con ellas, me refiero a eso, que ojalá hubiera más preguntas que respuestas, ¿no?
Bueno, es que...
El Finisterre, al final de la vida.
Es que una de las cosas que yo creo que hay que asumir por nuestra condición humana es que nunca vamos a tener certezas, o sea, que tenemos que aprender a vivir sin ellas... Y ya está, no hay otra manera de vivir, ¿no?
Oye, una certeza que sí tienes. El libro me ha gustado mucho, Luis. De hecho, te he dicho que me lo he embaulado prácticamente tarde y media. Una tarde y media que leer novelas es gratificante. Pero cuando es, quiero decir, cuando es para hacer una entrevista sí que tienes que tomar alguna nota sin hacer eso que dicen del spoiler, que a mí no me gusta nada, destriparlo al fin y al cabo, ¿no? Pero es Garci, ¿no? El que la historia que he leído, esto no lo cuentas en el libro, pero es Garci el que te da... Vamos a abrir muy brevemente, porque esto lo has contado muchas veces. Yo de Garci te quiero preguntar, ¿cómo se conserva una amistad durante tantos años?
Pues no tengo respuesta para eso. Quiero decir, yo...
Pero tú tienes muy buenos amigos, Luis.
Tengo muy buenos amigos, pero tengo muy buenos amigos, es verdad que tengo tampoco tantísimos buenos amigos.
Pero hablan bien de ti, eso es importante.
Bueno, pero la amistad es algo que hay que valorar. O sea, no, yo desconfío de la gente que tiene centenares de íntimos amigos. Yo creo que la amistad exige un compromiso que no es muy fácil de mantener con muchísima gente, porque entonces ese trasvase de intimidad que exige la amistad, etcétera, pues se devalúa, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que la vida te junta, o sea, la vida te lleva. O sea, una de las cosas que uno tiene que asumir es que la vida te va llevando y que hay factores como la suerte, por ejemplo, que son determinantes en la biografía de los seres humanos. ¿Por qué conoces a fulano en ese momento determinado? ¿Por qué conectas con mengano? ¿Y por qué la vida se empeña en no separarte? Porque hay personas que conoces, que te llevas muy bien y de repente tú te vas lejos o él se va lejos, esa comunicación se interrumpe y no ha habido ningún culpable, pero esa relación se ha roto, ¿no? Se ha roto, o sea, ha caído en desuso. Con Garci no, con Garci la vida se empeñó en juntarnos en 1982, pero ya se han pasado años, cuando se fundó Antena 3 de Radio y desde entonces nos ha mantenido cerca. Y entonces eso es imbatible.
Dice, vamos con algunas frases de la novela, si te parece. Bryce, que no es uno de los personajes, pero es el primero que quería mencionar, a él lo abandonan de pequeño, ¿no? Y la carta de la madre, fíjate, Luis, dice, mis errores no valen una vida humana, que los planes de Dios guíen tu existencia. ¿Dios tiene planes, Luis? ¿Crees en eso?
Ah, sí, simplemente. ¿Sí? O sea, Dios tiene planes. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de entenderlos y de secundarlos. Y yo creo que de eso depende que nos sintamos más náufragos o no, pero... Sí, lo creo firmemente, porque de otro modo, ¿para qué diablos hemos nacido, no? Es decir, si crees en que esto no es el resultado de una gran casualidad y que estamos aquí en la Tierra porque una mente creadora ha determinado que estemos, por pura lógica hay que pensar que esa mente creadora ha determinado que estemos para algo, no para vegetar alegremente por la corteza terrestre, ¿no?
Pero con libre albedrío.
Ah, por supuesto. Por eso te decía que una cosa es que existan planes y otra cosa es que seamos capaces de seguir los planes. Somos libres de no seguirlos. Incluso de no... A veces sobre Dios es misterioso. Entonces no es fácil de conocer y no... La interlocución con él es extraña. O sea, hay que decir que... Pero es evidente que una persona es más o menos feliz, en mi opinión, cuanto más coherente es con las cosas con las que se siente, no sé, impelidas a hacer, ¿no?
Yo en el libro es muy, ¿cómo decir? Que yo te he escuchado en alguna entrevista que muchas mujeres te han asesorado, ¿no? Te han dicho sobre el universo femenino, hay mucho de masculino también. Pero hay frases maravillosas, ¿no? Dice, a veces no hace falta apretar un gatillo para matar a alguien. Es una de las conversaciones entre McFarlane, ¿no? Y este Bryce. El sentimiento de culpa. Y luego yo me acordaba de una frase que la anoté por aquí. Es más fácil perdonar a alguien que te ha hecho daño que tú perdonarte a ti mismo por haberlo hecho, ¿no? Y la novela yo creo que pivota en torno a todo eso.
A ver, hay dos cosas que dices y que me parecen... Vamos a ver, me parecen. A mí me... Vamos a ver, por orden. Lo de las mujeres. Yo nunca he visto el mundo desde los ojos de una mujer. Y como nunca he querido intentarlo, porque no se me ha ocurrido, pues nunca... Pues entonces esta es la primera vez que tenía que hacer ese ejercicio. Por eso consultar con tantas personas. Una gran dificultad. Porque una mujer, eso lo sabrás tú, yo no... Porque una mujer es capaz de enamorarse de alguien de quien no quiere enamorarse. ¿Qué pasa ahí? Tengo ni idea.
Los hombres no.
Puede ser que los hombres
sí,
pero no, es posible que los hombres también, pero yo creo que sería capaz de aproximarme a esa realidad. Lo que es verdad es que el mundo no, o sea, yo creo que el mundo no lo vemos de la misma manera. Y entonces yo puedo estar más familiarizado con la manera que tiene un hombre de ver el mundo, pero no como lo ve una mujer. Y por eso era un reto, porque muchos protagonistas son femeninas y entonces pues a mí me preocupaba mucho hacer el ridículo, por eso hablé con tanta gente, ¿no? Ya he dicho muchas veces que quien más me ayudó fue Ayanta, ¿no? Porque teníamos muchas conversaciones y yo le preguntaba un montón de cosas y ella me ayudaba.
Y es que ella es maravillosa, además.
Bueno, ella es maravillosa y escribe muy bien y sobre todo que conectas con ella, ¿no? Porque yo no sé si hubiera sido capaz de mantener esas conversaciones con cualquiera. O sea,
por eso digo que es maravillosa para
eso. Las cosas como son.
Siempre he dicho, si me gustaban las mujeres le pediría matrimonio. La pena es que no me gustan, Luis. Siguen gustando los hombres. ¿Qué vamos
bueno,
a hacer?
Me parece muy bien. O sea, a lo mejor ahora decir que me parece bien que te gusten los hombres sorprende, pero a mí me parece muy bien. Y luego la segunda cosa ya es más complicada, porque... Porque...
El daño, ¿no? La culpa, el perdón.
Claro. O sea, yo descubrí, lo he dicho alguna vez y lo digo completamente en serio, yo descubrí que nunca llegaré a ser un gran novelista porque para ser un gran novelista tienes que ser capaz de crear personajes muy identificables, muy nítidos. O sea, a mí me dicen, tienes que inventar a un malo muy malo. Yo no soy capaz de inventar a uno malo muy malo, no soy capaz. De hecho... McFarlane tenía que ser muchísimo peor de lo que es, pero no sé por qué en mí hay una especie de, no sé, de que un instinto absurdo, no sé si es absurdo, tampoco creo que es la palabra que lo defina, pero que yo no conocía de redimir a la gente. Por eso lo del perdón y lo del remordimiento de lo que tú hablabas antes. Y no me sale.
McFarlane no es detestable para nada, ¿eh?
McFarlane... A veces es detestable y a veces no es detestable. Yo recuerdo que...
Por sus hechos, sí, ¿no? Pero al final es una persona que cautiva, ¿no? Que
sí, bueno, al final...
Las conversaciones, Luis, que tienen los personajes son maravillosas.
Bueno, hombre, no lo sé. O sea, me gustaría pensar que sí, pero es que eso ya te corresponde a ti y a cualquier lector jugarlo, ¿no? Yo lo que sí que te puedo decir es que... A veces me proponía que McFarlane fuera un cabrón con pintas.
Sí, podría serlo, por su experiencia vital, pero...
Y luego a veces yo le dejaba que esa novela... O sea, mi miedo, como todos los miedos, cuando uno hace algo que no es lo suyo específicamente, es hacer el ridículo. Yo no quería hacer el ridículo. Esa era mi única obsesión. Yo le decía a las pocas personas a las que hice cómplices de ese proceso creativo, les dije, no me dejéis hacer el ridículo. Entonces, había dos o tres personas nomás a las que yo les consultaba los capítulos, etcétera. Y una de las cosas que me gustó de una de esas personas, de una amiga, Belén, se llama, estupenda, una amiga íntima de mi mujer, es que una vez me preguntó, pero vamos a ver, ¿cómo me tiene que caer este tío? Porque a veces me cae bien y a veces me cae
esto
muy mal.
Es que pasa eso, efectivamente. No tanto con ellas. Con ellas empatizas mucho desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Eso es así. Cintia es uno de los personajes fundamentales. Claro, no podemos desvelar. El final es una pasada, Luis. El final sí que es de esos que te deja como... ¡Ah! No lo esperaba. O sea, que eso es importante. Hablas del trastorno bipolar tipo 2, que además como muy específico. ¿Por qué entras en esto de las enfermedades mentales? Que a mí me parece muy interesante.
Pues porque tengo experiencias biográficas cercanas que me han permitido ver un poco lo que
pero
eso
no caes
supone.
En el tópico, ojo. Tengo
No,
que
no,
decir
no.
a los oyentes, o sea, al final muy bien tratado.
Bueno, o sea, me ha resultado familiar. O sea, uno siempre cuando escribe trata de buscar cosas en las que se pueda sentir más cómodo, sobre todo cuando te has adentrado en aguas muy profundas y dices, a ver, ¿cómo salgo de aquí? ¿No? Pues cuando encuentras un pequeño islote en medio de esas aguas profundas y dices, no, esto sí que puedo contarlo de una manera más directa, pues entonces ahí te agarras a eso
y además que, ¿sabes? Perdona, se ha frivolizado mucho, ¿no?, con este tema, porque a nadie se le dice, yo qué sé, covitoso, ¿no?, o canceroso, o diabético, sino, sin embargo, que es bipolar, o es borderline, ¿no? Es algo que se ha estigmatizado tanto, y este McFarlane lo trata con mucha delicadeza, cuando Cynthia se lo dice.
Bueno, porque además está dicho en el libro, tú sabes la enorme cantidad de genios que ha habido en la historia de la literatura, por
sí,
ejemplo.
Han acabado fatal todos, por cierto.
Bueno, algunos mejor que otros, pero bipolares ha habido muchos y eran genios. Es una enfermedad muy dolorosa.
Sí.
Y muy dolorosa para quien la padece, por supuesto, y enormemente dolorosa para las personas que están alrededor, o sea que es complicado. Pero, y además el cerebro humano es insondable. Es uno de los grandes misterios que tiene la ciencia, es descubrir qué pasa ahí dentro, ¿no? Han avanzado mucho, pero seguimos en pañales. Y bueno, pues, la respuesta a tu pregunta es esa. Es decir, yo sabía lo que era la bipolaridad por proximidad y eso me permitió estar más cerca de ese problema.
Y no está para nada encasillado, ya digo, ni arquetípico el personaje de Cynthia con respecto a esto. Un trofeo para la orla de su bragueta. Yo quiero hablar de esto, Luis, ya que hablamos de hombres y mujeres. Dice, era probable que aquel reputado cazador de conquistas solo viera como un trofeo para su orla, para la orla de su bragueta. ¿Esto es así para vosotros, para los hombres, o solo para McFarlane?
Hombre, no, para
¿existe
todos.
Ese tópico, ¿no?
Sí,
de
sí, sí,
no me
claro.
interesa, pero me interesa para la orla de...?
Sí, sí, claro que
Sí, ¿no?
Existe. Sí, o sea, me gustaría decir que no, pero...
No, no pasa nada, sí, es maravilloso.
Existe, no, no en todos los hombres, pero sí, sí, claro que existe. Conozco... Bueno, yo creo que te lo puedo contar porque lo he escrito en un libro. O sea, quiero decir que cuando Mario Conde y Juan Avío se conocen, por ejemplo, y estamos hablando de antes de la conquista de Banesto, claro, tú eras muy pequeña, pero en aquel momento era uno de los grandes modelos sociales que se podía establecer, ¿no? Pues ellos hacían viajes a ver quién se ligaba más, ¿no? O sea, a ver quién hacía al final un cómputo, quién tenía más muescas en la culeta de su revólver, ¿no? Y me parece que desgraciadamente hay hombres que sí que lo han... O sea, la respuesta a tu pregunta es desgraciadamente sí.
¿Y piensas que eso es más por un constructo social probablemente? Porque nosotras, o no lo llevamos dentro nosotras también. Hay mujeres que les gusta conquistar.
Supongo que
y...
hay una parte instintiva, pero me parece una aberración.
¿Es instintivo? Rara.
Hay una parte instintiva, pero cuando el instinto no es capaz de someterse al imperio de la razón, entonces te conviertes en un animal. Y eso es lo que
insisto que es maravilloso también, si no estamos juzgando.
No, bueno, yo no creo que sea maravilloso, realmente te lo digo, a mí no me parece justificable. Yo creo que la razón rige sobre todos nosotros, hombres
y que
lo y
de
mujeres.
Los trofeos.
Claro, ese comportamiento animal de ver a la mujer como un objeto, como...
Lo malo es engañar, pero si tú dices, mira, soy un cazador y me encanta tal, y tú dices, bueno, pues a mí me encanta ser una gacela.
A mí me importa
eso,
bueno,
claro,
no, por supuesto, eso forma parte, esos términos de un pacto
claro.
De...
Luis, que ahora se habla de folla, amigos, y esas cosas, no me digas.
Bueno, se habla de eso desde hace muchísimo tiempo.
Pues ya está, o sea que no.
Pero, Bueno, pero ahí hay un, ahí hay, digamos, un acto recíproco de consentimiento.
Lo sé,
No,
lo sé.
no se trata de engañar a nadie, no se trata de decir, te voy a prometer el oro y el moro,
Eso es lo peor,
voy a
claro.
tratar de enamorarte, la apuesta en la barra de un bar diciendo, esa chica me va a durar 15 minutos y cuando has conseguido que te dé un beso, pues el otro te da los $15 que te has... Ese tipo de cosas
Eso sí es terrible.
son las que me parecen.
Es cutre, es un poquito.
Eso es justificable.
Oye, McFarlane, es que ya te digo, me cae en gracia porque a veces es muy cínico también y muy contradictorio. Dice, no pienso decirte si me acosté con Antón, le dice ella, ¿no? Y dice, porque el amor no me interesa, el amor vive en la palabra y muere en las acciones. Dice, el amor es el sexo del impotente.
Sí, a ver, ya te he contado y además lo cuento con más detalle en el epílogo que cuando García me da la posibilidad de hacer esa novela, es decir, me da la historia, me da 50 folios escritos en inglés, que son los que le lleva Paul Newman cuando él tiene la intención de hacer esa novela. Entonces, claro, transformar 50 folios en 500 es complicado, te obliga a introducir muchas cosas que no estaban naturalmente en esos 50 folios, pero mi objetivo, o mi propósito, por decirlo mejor, era que todo lo que estaba en esos 50 folios perviviera en el libro. A veces adaptados, hay personajes que cambian de sexo, de la idea original al libro y tal, pero bueno. Entonces, esa frase en concreto está en los 50 folios de García. El sexo es
Es que es muy buena.
el amor es el, no, el sexo es el amor de los
El
impotentes,
amor
¿no?
del impo... Sí. El
Y
amor es el sexo del impotente.
eso es. Entonces, esa frase estaba,
Esa frase es muy garciana.
es muy de García
Sí.
y yo la mantuve y además se repite muchas veces a lo largo del libro, ¿no?
Sí. Hablando con el monje medieval que le da el licor verde, ¿no? Y claro, le dice eso, que con un poquito... pues como que te hace venirte arriba y te lo pasas bien y si te pasas con el alcohol obviamente te noquea y más si hay un fondo, aquí hay un fondo de coquetear con el suicidio también, pero también de manera justificada. Hoy en día se habla poco del suicidio por el tema de falso, yo creo, de que se contagia, ¿no? Que el efecto contagio por hablar del suicidio y está habiendo suicidios que es terrible. Y por otro lado la iglesia, Luis, también el suicidio está muy condenado, ¿no? Se habla poco de este tema.
Bueno, hombre, la iglesia, es decir, suicidarse es matar a un ser humano. Eso es así de claro. Y no se puede matar a seres humanos, aunque seas tú mismo. Lo que pasa es que yo soy... O sea, ¿qué lleva a una persona a suicidarse? Es algo que me estremece. Porque intento ver el grado de desesperación, de angustia, de infelicidad, de falta de esperanza que hay en las personas.
McFarlane dice, y el del suicidio, porque dice, el origen de la venganza es la exaltación de la lealtad, ahora vamos con eso, y el del suicidio, la sublimación de la vida. Dicen, hay un límite en el ser, llegué a ese límite. No sé, depende, no son años, Luis, no sé.
Bueno, pero son años de... La verdad es que nunca he tenido instintos suicidas, ¿eh? O sea, quiero decir que tampoco creas, pero sí que he leído un montón de historias a propósito de esas situaciones límites. Al final se suicidan las personas que no conciben seguir viviendo si no han conseguido lo que tenían, ¿no? De una manera o de otra. Y entonces, esa sensación a mí me parece, o sea, yo rezo todos los días al cielo para que no me pase nada parecido. No sé cómo reaccionaría, francamente. Y desde luego, el sentimiento que me inspira una persona que se ha suicidado es de enorme compasión, ¿no? Es decir, porque quiero pensar todo el sufrimiento que ha tenido que tomar, que padecer hasta ese instante.
Vamos con la lealtad. El origen de la venganza es la lealtad. Me parece una frase también para enmarcar, porque es verdad. Dicen, del amor al odio hay un paso, pues igual en la lealtad. ¿Qué es la lealtad? Y sobre todo, ¿merece la pena igual las personas en las que me incluyo? Por eso te llevas a lo mejor esas decepciones. Tenemos una serie de valores como muy en compartimento estanco, Luis, así como nuestras estanterías interiores, y quizá no merece tanto la pena, ¿o qué?
No hay nada que merezca más la pena. O sea, si a mí me dicen particularmente cuál es la virtud que más te guste, yo diría sin dudarlo 2 minutos la lealtad, ¿no?
Sí, lo es, lo es.
Yo creo que la
Pero
lealtad...
cuando te fallan es el puñal que
Ah,
más
bueno,
duele.
claro. ¿Qué es, cuál es, cuál es la sensación más dolorosa? Es la de la traición, claro.
Total.
Eso es así, eso es evidente, ¿no? La lealtad es la confianza erigida en normalia. Es decir, la lealtad es aquella relación que nos permite decir las cosas como las pensamos, con la naturalidad de saber que me puedo expresar con esa sinceridad y puedo decir lo que me parece bien, lo que me parece mal, y que esos juicios de valor sean aceptados, por otra parte, no como un hecho de ruptura, sino como un hecho de progreso en esa relación. Eso es para mí la lealtad.
Sí, lo estoy pensando mientras me lo dices. Oye, lo de hacer el amor con la almohada, con los libros de Walt Whitman, ¿estos tuyos, de Garci?
No, eso es mío, sí.
Eso está muy bien, ¿eh? Hay unas escenas eróticas, Luis, que, oye, no se te da mal. No es fácil escribir eso.
No, me lo digas porque me costaba, porque me costaba Dios y ayuda. Vamos a decir, es evidente que me echó alguna bronca llanta, porque dice, bueno, tú eres idiota, o sea, porque si planteas esa relación, ¿cuál es el final natural de esa relación? O sea,
pero además yo hubiera necesitado más cortes. En algún párrafo. Te quedas ahí como diciendo, cuéntame más. O sea, no me hagas 50 sombras de Grey, pero oye, dime algo más.
¿Qué quieres que te diga? Yo ya tengo mis limitaciones. A mí no. Ya he hecho bastante con llegar tan lejos en algunas escenas.
Ha estado muy bien. Cuando colgó, McFarlane saboreó la sensación que ya tenía casi olvidada, lo que significaba tener que esperar con impaciencia. Eso da ganas de vivir, ¿no, Luis?
Sí, es que eso es vivir. O sea, si tú no tienes algo que esperar con impaciencia en tu vida, ya sea la comida con un amigo, ya sea ir a un partido de fútbol, ya sea terminar un trabajo que estás haciendo, cualquier cosa, de cualquier índole, entonces estás muerto.
Sin embargo, dicen, fíjate cómo era, que la impaciencia es la debilidad del fuerte, ¿no? Que a veces también la impaciencia es lo que nos...
Bueno, lo que pasa es que es como todo. Si en la vida tú tienes que embridar una serie de...
Entre impaciencia y prudencia, no sé, paciencia, mejor
decir. Todo. Siempre tenemos que ir buscando entre... No soy partidario de esa frase de que en el medio está la virtud, porque eso me parece una tontería. A veces sí, a veces no.
A mí también.
Pero es verdad que hay valores positivos y valores negativos que están muy cerca el uno del otro. Yo siempre lo digo. Por ejemplo, el orgullo, ¿no? Es decir... Es muy malo ser orgulloso, pero es muy malo no querer ser uno mismo. Entonces, ¿cómo manejas eso? Pues con cautela.
La delgada línea, ¿no? Entre amor propio y ser orgulloso, egoísta, soberbio.
Sí, bueno, eso es. Pero el amor propio bien entendido, ¿no? Es decir, porque a veces el amor propio es como eso, un ataque de orgullo, de destemplanza. No, o sea, tenemos que saber querernos. O sea, en el fondo, yo no sé, quererse a uno mismo debe ser algo parecido a aceptarte como eres, ¿no?
Si no debe ser.
No nos han elegido, o sea, quiero decir, no nos han permitido elegir cómo queremos ser.
Eso es.
Venimos de fábrica, pues lo mejor que podemos hacer es aceptar que somos así, ¿no?
Oye, dice, se puede ser feliz sin amar y se puede amar sin ser feliz, pero amar y ser feliz, ¡buah, eso ya! O sea, tiene que ser lo más, ¿no, Luis?
Es que eso yo, vamos a ir. No conozco a nadie que no esté de acuerdo con esa frase. ¿Tú estás de acuerdo con esa frase?
Sí, estoy de acuerdo con esa frase. Totalmente de acuerdo. Para terminar, que es que, vamos a ver, yo quiero que me cuentes, porque no, es que claro, lo malo de la novela, Luis, yo estaría charlando sobre lo divino y lo humano de muchas cosas, pero no quiero destriparla. Hay una frase tuya, a ver si la encuentro, creo que está por aquí, la última, que es muy tuya, ¿no? Dice, ¿cómo se ahoga el mal con sobreabundancia de bien? Por sí. Favor, bueno, voy a empezar a tomar apuntes.
No es mía. Quiero decir, no es mía en el sentido de que eso forma parte de la esencia de la moral cristiana, ¿no? O sea, es la enseñanza es la enseñanza fundamental de la religión que yo profeso. Y no es nada fácil. Es el cuando te den una bofetada, pon la otra bofetada, ¿no? Es decir,
la otra mejilla. Pones la otra mejilla y te sueles llevar una tercera en la que te han dado al principio.
Claro, pero
seamos realistas.
Bueno, pero es lo que diferencia el ojo por ojo. Es decir, tú no puedes responder el mal con más mal. Tienes que responder el mal con bien si de verdad quieres que las cosas mejoren. Esa es la mayor exigencia que hay, en mi opinión, en el catolicismo, en el cristianismo.
Bueno, Luis, donde la tierra se acaba, que no se acaba ni mucho menos, y el libro La esfera de los libros, me ha gustado mucho.
Pues te lo agradezco y además ya sabes...
Me ha gustado mucho.
Sabes que...
He echado de menos, te tengo que decir, más conversaciones, porque me encantan las conversaciones entre los personajes, cuando él sobre todo habla con ellas, muchísimo. Parece que estás viéndolos. Y las escenas más eróticas.
Bueno, pues mientras no te pongas de acuerdo con la llanta, escribí alguna porque la llanta me obligó. O sea, yo nunca, vamos, me sentía absolutamente manipulado.
Si dejas a McFarlane sin eso, no es McFarlane.
Ya, bueno, pero tampoco hay que ser tan explícito. A mí que una mujer
No, no
me...
son explícitas para nada, son muy sutiles,
Bueno,
¿no? No estoy
son
pidiendo
sutiles,
pornografía,
bueno, no,
sino...
ya, sí, son sutiles, pero a veces, no sé. Quiero decir, no lo sé, yo no sabría escribir, no sé si sabría escribirlo, la verdad, no te quiero
Sí
engañar,
sabes,
¿no?
porque está aquí, lo que no has continuado.
Pero que una mujer me diga que le ha gustado es algo que me gusta especialmente, no por machismo, sino porque lo que te
No,
decía al
no tiene
principio, o sea,
machismo.
porque... Porque yo no sé si una mujer se identifica en la manera de reaccionar y de encarar la vida y de llevar sus problemas de algunas de las protagonistas de la novela.
Tanto en ellas como en él. En
Pues
eso no
me
hay
alegro.
sexos.
Me
Yo de
alegro que lo...
McFarlane me quedo con muchísimas cosas de ese halo que tiene y también de ellas, por supuesto, de todas las que salen.
Pues muchísimas gracias, Elia.
Luis, enhorabuena y bueno, a ver si hacemos más entrevistas.
Un beso cuando tú quieras.
Venga, gracias.